eran tan rubios como brutos. Es un tópico, ¿eh? Un tópico sobre la verdad que creemos en de los vikingos, porque ahora un estudio de ADN ha echado todo por tierra. Los tópicos estaban rotos, pero ahora se rompen mucho más. Escritor, investigador, uno de los grandes especialistas en nuestro país sobre el mundo de los vikingos, Manuel Velasco, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas noches, Bruno.
Buenas noches.
Encantado de estar otra vez en tu programa y Silvia también.
Los especialistas ya sabíais que hay mucho tópico en lo que queremos sobre los vikingos, ¿no?
Sí, muchos. Afortunadamente se han ido cayendo todos, uno tras otro. Y ahora ya con estos científicos que corroboran lo que ya sabíamos, pues ya terminan de caerse, creo que los últimos tópicos.
Con este estudio que se ha publicado en la revista Nature, es un estudio de ADN, los vikingos estuvieron no solo en los países escandinavos, sino que llegaron a toda Europa con sus razas, incluso a nuestra península, incluso a España, pero los vikingos se extendieron más de lo que creemos, incluso se sospecha que pudieron ser ellos los primeros en llegar a América.
Sí, sí, bueno, ya no es una sospecha. Se han encontrado allí restos de una construcción cuadrada de piedra como base de una casa y restos de metales y que, bueno, pues los nativos de aquella zona que estaban en la era de piedra no pudieron hacer. Así que se llama el sitio Lands of Middles por la zona de Labrador. Y bueno, pues es un centro de un sitio de esto de la UNESCO declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y han hecho una recreación allí de lo que puede ser unas casas vikingas y tal. Entonces, fueron hasta América, fueron hasta Samarcanda y Bagdad por la ruta del Volga, uniéndose allí a la ruta de la seda, que vete a saber hasta dónde pudo llegar algún vikingo suelto. Y por el sur, pues llegaron hasta la península ibérica y pasaron hacia el Mediterráneo.
Y la imagen de los vikingos, Manuel, del pelo así largo, rubio, con sus barbas, sus bigotes. Ya no me meto con el tema de los cuernos y los cascos, sino su imagen física. Esa que nos han trasladado y que cuando siempre que alguien nombra un vikingo, pues esa es la imagen que te sale. No me digas que ahora resulta que con este estudio eran morenos y ya con el pelo corto y encima está rasurados.
Eso es en la serie Vikingos que queda muy bien en pantalla y le ha gustado mucho a los jóvenes, además con esos trajes de cuero y tan muy inapropiados.
Era más parecido a Bardem que a Brad Pitt, ¿no?
Posiblemente. El caso, yo personalmente creo que al principio de la era vikinga sí eran muy rubios y muy ojos azules y muy prototipo. Lo que pasa es que enseguida se empezaron a moverse con sus barcos y empezaron a mezclarse. Una de las cosas que más pudo influir en esta mezcla pues fueron los esclavos. Llegaban esclavos de cualquier sitio, del sur. Seguramente hubo también de lo que hoy llamamos España, tanto la parte de entonces cristiana, la costa cantábrica y la parte de Al-Ándalus, y llevaron allí esclavos, que estos esclavos pues se mezclaban entre ellos o con los propios señores vikingos. Imagínate, al cabo de 50 años, la cantidad de la mezcla genética que puede salir de ahí. Eslavos, por un lado, que llegan desde el este, gente del Báltico, gente de Inglaterra, gente de Irlanda, de Escocia, pues gente del Mediterráneo y del Atlántico nuestro. Pues fíjate qué mezcla se pudo haber allí. Y según la ley de vikingas, pues el hijo de un esclavo era esclavo, pero la segunda generación era libre. Uh-huh. Entonces, el niño de segunda generación pues se criaba con los demás niños de la granja en absoluta igualdad. Entonces, daba igual si fuera un poquito más oscuro, si cómo era su pelo y tal. Tenía las mismas oportunidades y si era hábil con las armas, pues sería un guerrero. Si era hábil con la artesanía, pues sería artesano. Si era hábil con los negocios, pues sería comerciante, que saldría pues con el barco de la familia a comerciar durante el verano.
¿Y la equivalencia entre vikingo y pirata, como algunas ocasiones se relata, tú la ves apropiada? Porque, claro, comentan que a lo mejor, lo que decía Bruno, tú vas en una incursión con el barco, ¿no? Y claro, hay bajas, hay muertes. Si se reponen, por ejemplo, con gente nativa autóctona.
Podría ser. En caso de guerra, se usaba mucho también mercenarios. Pero la mezcla principal que yo veo pues es esta, la del comercio por un lado y la de los esclavos por otro. Este tópico de piratas y vikingos, pues yo creo que es el último que nos queda y además es el que no se va a resolver nunca, porque piratas, vikingos eran aquellos que salían en una expedición de saqueo. Se decía la frase que era far y viking, algo así. Entonces, eso sí, eran piratas, pero es que también había pues guerreros mercenarios que eran contratados para luchar contra cualquiera que los contratase. Estaban los artesanos, estaban la gente que cuidaba pues sus campos, su ganado, y estaban los comerciantes que se subían en su nar, que era el barco comerciante, pues y se recorrían las costas hacia la ciudad de mercados. Entonces, esto que llamales vikingos viene de la misma fuente que lo de los cuernos, de un libro del siglo 19, escrito por Isaías Tegner en Suecia, donde hubo un dibujo en el que había un vikingo con un casco con cuernos muy pequeñitos, pero a partir de ahí pues surgió ya el tópico que nos ha inundado hasta hace muy pocos días. Y también en ese mismo libro pues se llamaba Vikingos a todos, y eso pues ya te digo, eso yo creo que nunca nos va a abandonar.
Esta investigación, este estudio de ADN se ha hecho con los restos de vikingos sepultados, enterrados. ¿Qué visión tenían de la muerte, de la vida y de la muerte? ¿Tenían una visión trascendental de ese hecho?
Sí, porque sobre todo los guerreros, pues el buen guerrero pues estaba convencido de que si moría pues dignamente, con la espada en la mano y demostrando su valor, pues tendría la recompensa del Valhalla, que es donde un salón del palacio de Odín, su dios principal, donde bueno se juntarían todos los grandes guerreros de todos los tiempos, que estarían se pasarían el día entrenándose para la guerra, incluso muriendo en esa segunda vida para después resucitar, y luego por la noche pues compartir un banquete con carne y con hidromiel con su dios Odín. Para otros había otros espacios, otros lugares, otros ámbitos, que posiblemente, pues digo posiblemente porque tampoco ha quedado una constancia clara en la mitología, posiblemente cada dios tenía pues una estancia dedicada a los humanos, según hubieran sido pues campesinos, hubieran sido pues otras cosas que no eran exactamente el guerrero que va a Valhalla, posiblemente también había para los músicos con el dios Bragi y para los poetas y cosas así.
Por ejemplo, antes he hecho mención que en la serie Vikingos, que vamos, que el ropaje como que no son muy muy serios, no muy rigurosos.
No lo son.
¿Qué otros otras licencias así como de estas que a ti te llaman muchísimo la atención se toman para decir, Dios mío, están muy mal asesorados?
Prácticamente en cada capítulo es una muestra, una nueva muestra de mal asesoramiento. Lo que pasa, bueno, yo es que he leído también un artículo escrito por el guionista y decía que, bueno, pues es que no se trata de hacer un documental, se trata de hacer una obra dramática, que es muy dramática además, como que pasen muchísimas cosas, y contar prácticamente la era vikinga en unos cuantos años, en un protagonista y después sus hijos. Como es el caso de Ragnar Lothbrok y después sus hijos, sobre todo el Bjor y el Ivar y todos estos. Entonces, lo más que llama la atención es los saltos de tiempo. O sea, hay personajes que nunca pudieron conocerse en el tiempo real porque están separados pues a veces hasta por un siglo y cosas así. Y luego, pues detalles como, por ejemplo, en la primera temporada en que se construye el primer barco para ir a Inglaterra y ponían, pues, el timón lo ponían a babor en vez de a estribor y cosas así. Bueno, de pequeños detalles que a la mayor parte del público le pasa desapercibido, pero que, bueno, pues son patadas a la historia.
Ahí es una sociedad, era una sociedad tan igualitaria, tanto, que incluso las razas, los ataques, los saqueos, los hacían en familia.
Sí y no, o sea, depende cómo fuera la cosa. Hay una saga, la más conocida, que es la de Egil Skallagrimsson, que es un personaje islandés, que se salió ya muy joven en su primer viaje en barco, acompañando a su hermano mayor. Y entonces, bueno, pues estos van a Noruega llevando mercancías, y en vez de regresar inmediatamente con mercancías noruegas para Islandia, pues se quedan allí a pasar el invierno con unos amigos, y después al año siguiente pues deciden hacer un pequeño recorrido por las costas. Y una vez saquean, otra vez comercian, otras veces hacen de mercenarios, participan en una guerra importante para un rey inglés, y que justamente en esa guerra había vikingos mercenarios en los dos bandos. Entonces, pues en este caso pues eran familia, pero no eran necesarios. O sea, un barco de saqueo lo fletaba pues alguien importante, que ponía pues el dinero y después se quedaría con la mitad del botín. Y entonces la gente se apuntaba o se elegía, puede que fueran familiares o puede que no, eso ya depende.
Seguramente eso pasaba o no pasaba, pero si pasaba, esa sociedad igualitaria también nos demostró mucho, hay mucha información sobre eso y se comenta, ya casi es un tópico también, no sé qué parte hay o no de tópico, pero que es una sociedad que respetaba mucho a la mujer y que había mucha igualdad con el hombre, que esa posición tardó mucho tiempo en recuperarse.
Teniendo en cuenta la época en que nos movemos, pues en Europa posiblemente no había una sociedad que tratase tan igualitariamente a la mujer. No era exactamente igual, o sea, hay que ver los términos correctos de las leyes y las costumbres de la época. A veces se cuentan pues demasiadas fantasías al respecto, pero es que una mujer podía heredar y podía esa herencia era suya y podía disponer de ella sin contar con el marido.
Y divorciarse, ¿no?
Y divorciarse, o sea, son cosas que después con el cristianismo se perdieron y que después, fíjate, en Escandinavia, pues hasta los años 60 o así no recuperaron las mujeres.
Claro, y las guerreras también, que se han encontrado tumbas.
Sí, o sea, es cierto, o sea, a veces se exagera también un poquito con esto, pero bueno, si una mujer le daba por tomar las armas y no quería llevar una vida convencional, más o menos convencional, pues de mujer en la granja vikinga, pues podía tomar las armas y se han encontrado restos, como dices, y de mujeres con armas.
Y también eran guerreras, entonces era un pueblo guerrero, ellos y guerreras ellas.
Esta mujer se llamaba Esquialmo, era el término correcto, que sería la doncella del escudo, como traducción literal. Entonces, era un pueblo guerrero, pues como eran todos los de esa época, o sea, es que nadie se libraba.
Claro.
No, aquí no había como unas hippies, digamos, sí. Voy a meditar y y saludan al sol. O sea, aquí tenías que saber defenderte.
Y una duda, si los hombres cuando morían iban al Valhalla y tenían las valquirias, y bueno, era una cosa tremenda, las mujeres cuando morían y tal, ¿tenían un equivalente a las valquirias?
Pues no se especifica en nada de que nos haya llegado. Yo eso he estado
mira mirando, que de verdad, ¿eh?
Pero al Valhalla seguramente no, porque seguramente se diría que se compartía tal. Posiblemente se quedaban con Freya, que era pues una diosa que esa, cuando las valquirias llevaban a sus guerreros muertos en espíritu, claro, lo llevaban hacia el Asgard, la tierra de los dioses, se lo llevaban primero a Freya. Y ella elegía quién se iba al Valhalla y quién se iba a su palacio. Entonces, yo, así especulando, puedo decir que las guerreras serían directamente con Freya, con esta diosa.
Esa diosa, porque ellos tenían un panteón muy grande, las creencias en los vikingos eran muy importantes y seguramente fueron muy importantes en lo que vino después, porque el cristianismo seguramente cogió muchas cosas también del mundo vikingo y de las creencias.
Bueno, el cristianismo siempre ha hecho un poquito trampa en ese aspecto. Ya lo hizo con los celtas y le fue muy bien. Pues diciendo, por ejemplo, en Irlanda, que el Cuchulain era una especie de Jesucristo, que el Cuchulain era pues un héroe, un gran héroe de la antigüedad. Luego en los templos cristianos se les ponían cabezas, primero cráneos y después cabezas de piedra, pues que era pues como los adornos típicos de los recintos sagrados de los celtas. Posiblemente aquí también hicieron cosas parecidas. Los templos, las iglesias cristianas que han perdurado, que son una preciosidad, posiblemente eran copias de los templos vikingos. No se piensa que no había muchos templos, porque los rituales pues se hacían o al aire libre pues o en la casa de un jarl o un señor o un cacique. Un caudillo territorial y que tuviese suficiente espacio en su granja y parece que había muy pocos templos y muy poco sacerdocio, pero posiblemente estos templos cristianos se hicieron al modo de estos otros que pudo haber en el mundo vikingo.
Manuel Velasco, es un placer hablar de los vikingos contigo, aprender contigo. Es un mundo, el de los vikingos, fascinante, y un poquito esta noticia, esta información sobre este estudio de ADN nos sirve un poco para recordar a este pueblo escandinavo, pero que se extendió por todo el mundo. Manuel, mil gracias.
Un abrazo.
Vale, hasta la próxima.
Queda todavía programa, vamos a estar hasta las 4 con todos vosotros. Vamos a tener en esta hora que nos queda Ecos del Pasado. Hablamos con Laura Falcolara de Códigos Secretos. En Mujeres con Historia nos habla Silvia Casasola de La Mujer de Fitzgerald. Y tenemos con Javier Sevillano Fronteras del Futuro. Y os recordamos que seguimos en Twitter, que seguimos con nuestra etiqueta, con Almadía Rosa Vientos, y que tenéis la página web www.ondacero.es, ondacero.es, la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre en España, de todo lo que ocurre en el mundo. Nos lo cuentan nuestros compañeros de Onda Cero, de Informativos de Onda Cero, y después continuamos esta noche hasta las 4 de la madrugada.